Bienvenidos oyentes a las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Jordi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Ya te echábamos de menos aquí.
En las noticias de los lunes, uno de nuestros espacios preferidos porque soltamos pluma.
Sí.
Dejamos atrás un poco de...
esa rigidez que tienen las noticias, ¿verdad? Esa seriedad.
Sí.
Esa solemnidad ante la, bueno, las malas noticias que
claro,
se suceden
esos temas
día a día.
Complicados que tenemos que de los que tenemos que hablarles en nuestro informativo. Y en estas noticias de los lunes escogemos, bueno, pues informaciones más ligeras, más divertidas, más curiosas, y siempre comenzamos mirando al pasado para animarles a empezar la semana con un buen pie.
Pues sí, vamos con algunas efemérides esta semana, poquitas.
Sí.
Tenemos poquitas. Empezamos por un 25, por el 25 de mayo del año 2014. Hace poco, el Papa Francisco inicia su visita a Israel.
El 28 de mayo de 1964 se crea la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP.
Y el 29 de mayo de 1453, los judíos del Imperio Otomano reciben la igualdad de derechos.
Lo de que les decíamos antes de soltar pluma lo decíamos en plan literario, claro, pero casualmente la noticia con la que empezamos es noticia, nos lleva a hablar de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, porque los colores de esta comunidad, la comunidad LGBT de Tel Aviv, brillarán un año más en el Festival del Orgullo con el lema Las mujeres en la comunidad, que se comenzará este miércoles 25 de mayo y se prolongará hasta el 6 de junio. En esta edición, el punto culminante de las celebraciones volverá a ser el desfile del Festival del Orgullo, que tendrá lugar el 3 de junio.
Y es que Tel Aviv es uno de los destinos más populares entre la comunidad gay y ha sido reconocida, esto no lo sabía yo, como la ciudad gay número uno del mundo, por encima incluso de Nueva York.
Sí, sí. La Fiesta del Orgullo es uno de los eventos principales de la ciudad y atrae a decenas de miles de turistas. El año pasado participaron en este evento más de 180.000 personas, de las cuales 30.000 eran turistas llegados de todo el mundo. Y seguimos aquí en Es Noticia con una noticia musical que nos lleva de nuevo a Israel, porque Coldplay, probablemente la banda más famosa del mundo, ha elegido a dos directores israelíes para realizar su último vídeo musical. Y el resultado es una obra maestra que no solo ha maravillado al cantante de la banda, Chris Martin, sino a la crítica también, Jordi.
Por cierto, Chris Martin es el marido
el marido de Gwyneth Paltrow.
Eso es.
Padre de Apple y Moses. Los hijitos.
Bueno, Coldplay y la banda, sí, como dice Raquel, una de las más famosas del mundo. Y este nuevo álbum de esta banda se llama Una cabeza llena de sueños, en inglés Ahead Full of Dreams. Se trata del séptimo álbum de la banda británica y sí, tienen que ver el videoclip porque es sorprendente, tiene
vamos
una imagen
a poner
muy
el
bonita.
Link.
Sí, lo pondremos ahí. El videoclip de la canción es Up and Up y está dirigido, como decía Raquel, por Vania Heyman y Gal Mugia. Y en poco más de un día ya había conseguido más de 6 millones de visitas. Y es que tiene una estética muy bonita este vídeo.
Bueno, pues Chris Martin, en declaraciones a una importante radio, ha dicho que el vídeo es uno de los mejores de los que se ha hecho nunca, más allá de lo que tiene que ver con la música. Dice, lo han hecho dos chicos israelíes, Vania y Gal, y comenta que ni siquiera él mismo podría haber llegado a imaginar como lo que han materializado estos chicos, y que si este vídeo lo hubieran hecho para otro grupo, pues estaría muy celoso. Y hablando de los directores israelíes, dijo que tienen visión que nunca se habría podido imaginar respecto a su canción.
Coldplay ha ganado más de 60 premios en su exitosa carrera y ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo. Acerca de estos realizadores israelíes, los que han hecho el videoclip, Vania Heyman, por ejemplo, estudió diseño gráfico en la Academia Bezalel de Arte y Diseño en Jerusalén. Luego abandonó sus estudios para centrarse en dirigir vídeos de músicos de la talla de Bob Dylan, ese chico que está empezando, que diría Raquel, ¿verdad? Y también ha hecho publicidad, anuncios para compañías como Pepsi o American Express.
Sí, no son unos cualquiera,
no,
estos
no
realizadores.
Son unos novatos, no.
Gal Muguía, por su parte, también tiene una impresionante trayectoria. Ha hecho anuncios para Honda, Mazda, Selcon y vídeos musicales de los principales artistas israelíes como Esther Rada y Dudu Tasa. Y bueno, siempre nos acordamos cuando hablamos de Coldplay, de Jerry Hall, Jordi, que ayer lo hablábamos fuera de antena, la exmujer de Mick Jagger, que vino a España a presentar un libro sobre el amor adulto y todas estas cosas, y le preguntaron que si no le gustaría tener amantes jóvenes, novios jóvenes y tal. Dijo que quizá en algún momento podría tener sus ventajas, pero es que inevitablemente la iban a obligar a escuchar a Coldplay y eso no lo hubiera podido soportar.
Madre mía.
A lo mejor porque no ha visto el vídeo de estos israelíes.
A mí tampoco me gusta mucho Coldplay, he de reconocer. Pero bueno,
es como Jerry Hall.
Para gustos, colores.
¿La frase, Jordi?
Sí, nuestro pequeño concurso aquí en Radio Sefarad. Ya saben, semana a semana les proponemos, les retamos a ver si conocen la frase. Muchas veces incluimos alguna pista dentro de las noticias. Por ejemplo, la semana pasada, que Raquel no estaba, lo preparé yo. Uh-huh. Pues se acordarán que hablamos del aniversario del fallecimiento de Israel Ben Eliezer, Baal Shem Tov, fundador del hasidismo. Pues de él era la frase.
Ajá, muy bien.
Que decía, cada mañana el mundo es un lugar nuevo para nosotros y cada hombre debería creer que renace cada día.
Interesantísima.
Es que está claro que la frase es de Israel Ben Eliezer, del Baal Shem Tov, ¿verdad? No es difícil imaginarlo.
No, y a ver si imaginan, si adivinan de quién es la frase, quién formuló la frase que les proponemos para esta semana. Dice así, tres son las cosas que nunca lograré. Envidia, profundidad y suficiente champán. A ver si saben quién la dijo. Y si quieren jugar con nosotros, ya saben, tienen que escribirnos a redaccion@radiosefarad.com.
Bien, Raquel, entramos en la parte de música, como siempre ya saben, para animarles a entrar mediante el link que le ponemos en alguna de nuestras páginas web antiguas, esas que encontrarán en el archivo histórico, donde recopilamos cientos y cientos o miles, no sé ya por dónde vamos.
Ya miles.
Vamos a por miles de horas de todo tipo de contenidos aquí en Radio Sefarad. Y en esta ocasión el link les lleva a algunos de los programas que hemos dedicado a John Thorne.
Hombre.
¿Te acuerdas, Raquel?
Por
siempre
supuesto.
Que tengo oportunidad. Ay, madre mía. Y realmente
John Thorne
vez...
te debe mucho, Jordi.
Sí, me debe. Me debe parte de su carrera, vamos.
Sí, ese no es el de España seguro.
No, es muy, muy, muy conocido entre los amantes del jazz experimental y del jazz de vanguardia. Ahora bien, ¿por qué hablar de John Thorne? Bueno, la verdad es que su producción no tiene fin y su sello Tzadik siempre nos da excusas. Y es que están muy activos y siempre están grabando discos y, oye, merece la pena, ya que tenemos ante nosotros el último, y es lo que están escuchando, que no lo digo, que siempre se me olvida, y es lo que están escuchando, el último volumen del Book of Angels. Vamos ya por el número 28, Raquel. Me acuerdo cuando entré yo aquí en Radio Sefarad, iba por el 9, o sea que no está mal, ¿eh? Vamos
no
a buen
mal.
Ritmo, ¿eh?
Sí, sí. Es el Woody Allen de la música,
sí,
de la
verdad,
producción,
sí, de
¿no?
los discos de música, del jazz judío casi es el Woody Allen. Sí, sí, buena comparación. Bueno, pues nuevo disco, Book of Angels, número 28, las composiciones que John Thorne realizó inspirándose en la tradición judía, a las que puso nombres, a cada canción tiene un nombre de un ángel judío, son las cosas de John Thorne y
querubín.
Bueno, él sí, sí, y en este caso el grupo es Nova Express Quintet y es un grupazo, Raquel, ahora, y suena muy bien el disco. Uh-huh. No es de la parte más experimental de Thorne, sino la parte más cercana y más fácil de escuchar, y los músicos son de primer nivel. Mira, en Nova Express Quintet encontramos, por ejemplo, al batería Joey Baron, al pianista John Medeski y también el percusionista Ciro Baptista, además del bajista Trevor Dunn y el vibrafonista Kelly Bullensen. Todos ellos muy habituales del sello Tzadik y, bueno, una buena excusa, acaban de sacar el disco, salió en abril, pero vamos, un discazo. Yo siempre recomiendo estas series, bueno, no todos, del Book of Angels, pero desde luego si llevan la firma de John Medeski, pues hay que oírlos.
Y eso es lo que hacemos aquí en las noticias de los lunes.
gustado, Raquel?
Me ha encantado.
Muy chulo, ¿eh?
Muy bueno. Chulo y muy interesante, y además ahí conecta en el filo de la noticia, Jordi, porque acaba de salir el disco.
Sí.
Y en lo que será noticia también seguimos hablando de música.
Sí, Noa, una de nuestras cantantes favoritas, llega a España de nuevo, y es que viene bastante, la
mucho.
Verdad, y es maravilloso que venga. Va a ofrecer varios conciertos, comienza actuando en Murcia, en el Festival Internacional Murcia Tres Culturas. Será el 28 de mayo a las 10 de la noche en la Plaza del Cardenal Beluga. Para esta ocasión contará además con la colaboración de su amiga y la artista palestina Mira Awad, con la que también actuaron en Eurovisión en 2009. Fíjate uh-huh. qué memoria tengo, Raquel.
Sí, la verdad que sí. Bueno, la siguiente cita con Noa será el sábado 2 de julio a las 10:30 en Castelló de Ampúrias, en Girona, en el marco del festival Sons del Món. Y por último, ofrecerá un concierto el viernes 5 de agosto en el Polideportivo Municipal de Salobreña a las 10 de la noche. Noa cantará sobre todo temas de su último disco, Love Medicine, que conocemos aquí muy bien en Radio Sefarad, y bueno, supongo que sus súper grandes éxitos de siempre, ¿no?
Sí, sí, seguro. Raquel, te he engañado. Si me sabía los datos de Noa fue porque la semana pasada, cuando no estabas, realizamos un programa especial sobre Eurovisión, ya que se celebraba el festival, que por cierto el
representante israelí
no quedó muy bien, bueno.
Tampoco la española.
No, pero en España ya es algo habitual.
Sí.
Y entonces hicimos un repaso a la trayectoria israelí.
Perdóname,
algunos datos
hablas
muy
como
curiosos.
Si no lo hubiera oído.
Ah, bueno, no lo sabía.
Vale.
Ah, yo pensaba que sí, que no,
sí,
lo, pero, que no te había dado
sí,
tiempo.
Sí, pero no me había no recordaba lo de la actuación de Noa, la verdad.
Bueno, sigamos con noticias culturales. En este caso, cambiamos de medio, dejamos la música, vamos a la literatura. Hablamos de Las cenizas del rabino, la obra de Miquel Segura Aguiló. En principio fue publicada en su versión original en catalán, en abril de 2015, y Raquel habló con él, con
sí.
Miquel Segura. Obtuvo el premio Alexandre Ballester de Narrativa, que es de los más prestigiosos del panorama literario balear.
Le recomendamos que recuperen esta entrevista en la que Miguel
Ponles
Segura,
el link,
sí, claro,
venga, venga.
En el que Miguel Segura nos habla de esta novela que logra, gracias a un hábil dominio de los tempos narrativos, trasladarnos desde la Mallorca del siglo XVII hasta el Israel de hoy, pasando por los campos nazis, por Londres, Cracovia o otras ciudades como Múnich. Tales caminos confluyen en el rastro de los descendientes del último rabino mallorquín, asesinado junto a otros judaizantes descendientes de conversos el 15 de mayo de 1691.
Es el actual rabino Joseph Wallis, descendiente directo de Rafael Valls. El enigma está en un libro de oraciones, en un sidur, que el padre de Wallis perdió entre Auschwitz y Dachau. Segura mezcla realidad con ficción para mostrar al lector una realidad aún hoy desconocida, la de los descendientes de judíos conversos de Mallorca, los conocidos como chuetas, que siguieron siendo judíos a lo largo de tres siglos, y su memoria renace a través del testimonio personal de algunos quienes han dedicado su vida a rastrear la huella de sus antepasados.
Como el propio Miquel Segura, que nació en una familia chueta, su libro Raíces chuetas, alas judías, describe de una manera prolija, una identidad y un empeño que culmina con el retorno oficial al judaísmo sin tener que pasar por el proceso de conversión. José Manuel Laureiro, colaborador de Radio Sefarad, y Guillén Caldés, presidente de la Fundación GET, acompañarán a Miquel Segura en la presentación de esta versión en castellano promovida por el Centro Sefarad Israel. Será el próximo 24 de mayo a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete.
Y es el momento de hablar de la gran diva, Raquel Bárbara.
La primera
Bárbara
de tu
Streisand.
Programa Divas, como no podía ser de otra
es
manera.
Que no podía ser de otra forma. Además, que es que, qué mujer, de verdad te lo digo, porque uno repasa la biografía de otras cantantes, de otras actrices, y se da cuenta de que son muchas veces mujeres que, bueno, su personalidad queda reducida por la maquinaria de la industria. Pero Bárbara
eso
no
le pasó a Bárbara. No.
Alguna vez lo intentaron, ¿eh? No te creas que lo intentaron,
de
pero
eso
no.
Habla precisamente una nueva biografía que se publica en estos días, Jordi.
Sí, el encargo es, bueno, el trabajo es de Neil Gabler, que es el autor de Un imperio propio, cómo los judíos inventaron Hollywood, del que ya hablamos aquí en Radio Sefarad. Este era dedicado al cine, ¿no? Al
sí,
Star System.
Claro. Bueno, a todos aquellos estudios, ¿no? Judíos que empezaron a inventar el séptimo arte, las colinas de Hollywood.
Llegados
de Europa y... Un libro interesantísimo.
Sí, sí, gente como Samuel Goldwyn, con un talento sensacional, y luego bichos malos como Adolf Zukor. ¿Te acuerdas de Zukor? Menudo elemento, comprando todos y cada uno de los cines que había para poder exhibir sus películas. Era una guerra tremenda aquella época. Bueno, pues este hombre, Neil Gabler, se ha encargado de la biografía de Barbara Streisand. Una de ellas, la última, porque habrá más, claro. El título es Barbara Streisand, Redefining Beauty, Femininity and Power. Es decir, redefiniendo belleza, feminidad y poder.
No me imagino un título más adecuado. Bueno, Streisand, ya saben, ¿no? Que es para muchos el más exitoso, la más talentosa de su generación. Lo dijo la revista Vanity Fair. Y, por ejemplo, el gran Glenn Gould, el pianista, comentó de ella que es una de las maravillas naturales de su generación. Streisand escaló las cimas del entretenimiento, del espectáculo, del mundo del espectáculo, partiendo de, como nos contabas en tus programas, Jordi, dedicados a Streisand, en principio una cantante popular, de allí pasó a ser una estrella de Broadway. Y bueno, ya saben sus éxitos también en Hollywood, como directora, como actriz y como productora.
Todo. La verdad es que no sabemos qué le falta a esta mujer. Sí, ya desde muy jovencita, creo que a partir de sus primeros discos están dedicados a canciones de repertorio de Broadway, pero luego creo que intentaron hacerla cantar una serie de pops, de canciones de pop.
Y se negó.
Y se negó desde el primer momento. Ha tenido éxitos en todas las décadas. Números uno en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000 y en los 2010. O sea, eso ya sí que no lo ha hecho nadie en la historia, ¿eh? Y así podríamos seguir, porque tiene el récord, nadie ha vendido más discos que ella, creo que los Beatles nada más o algo así, vamos. Una
Estamos
cosa...
muy gays en el programa de
sí,
hoy,
sí, sí,
¿eh? Porque empezamos hablando del orgullo en Tel Aviv y Streisand, claro, es el icono gay por excelencia.
Exactamente. Todos conocemos un poco su biografía, sabemos que en su familia tuvieron problemas económicos, además soportar todo tipo de comentarios respecto a su condición judía, pero despedida, insultada, injuriada, incluso cuando se embarcó en una carrera de negocios vinculada con el espectáculo, también se la vio demasiado judía, era demasiado judía. Bueno, ella brillantemente convirtió su condición judía precisamente en una metáfora para ayudar a cualquier persona que se sintiera marginada y sin poder.
Precisamente Neil Gabler examina la vida y la carrera de Streisand a través de este prisma de la alteridad. Un judío en un mundo gentil, una chica hogareña en un mundo de glamour. Una excéntrica en un mundo, en un universo de convenciones, y nos habla de cuán importante fue el triunfo de Streisand como una de las voces de su generación. Pero no solo les hablamos de Bárbara por esta biografía, sino porque ha sido noticia por un tema vinculado con la monarquía británica.
La verdad es que sí, es impresionante. Bárbara pudo ser la primera princesa judía de la dinastía Windsor.
Sí, porque Kate Middleton sabemos que tiene ascendencia judía.
Es verdad.
Pero Bárbara pudo ser la primera.
Pudo ser antes, ¿eh? Bueno, así lo dice el escritor estadounidense Christopher Andersen en Juego de Coronas, una nueva biografía sobre la familia real británica. Según Andersen, Lady Elsa Vogue, que era confidente de Diana de Gales, reveló en su día que Carlos de Inglaterra y la cantante llegaron a tener tal nivel de intimidad que un affair entre ellos dos no habría sorprendido a Lady Di. En lugar
mío,
de Camila Parker Bowles.
Andersen afirma que el príncipe Carlos estuvo loco de amor durante décadas por la ganadora de 2 premios Oscar, 5 Emmy, 8 Grammys, 4 Globos de Oro y un Tony.
Solo le falta el Pulitzer.
Ajá, bueno, dale tiempo. Que
dale tiempo.
Al mismo
tiempo,
saca su autobiografía y gana el Pulitzer.
Estará preparando, no lo dudes.
Se conocieron en 1974 cuando el hijo de la reina Isabel de Inglaterra tenía 26 años y estaba de visita en Los Ángeles. A su paso por Hollywood le preguntaron a qué estrella quería conocer y él respondió sin dudar A la Streisand.
En este libro de Andersen, Juego de Corona, se dice que el príncipe de Gales vio tres veces la película Funny Girl. En España la llamaron Una chica divertida. Y en el año de su estreno, no después, con el DVD. El heredero quedó prendado de la diva en su debut como actriz en 1968. Dice, tenía una foto de ella en su habitación en la Universidad de Cambridge y en sus apartamentos privados en el Palacio de Buckingham Palace. Oh. Incluso habría admitido a un empleado del palacio que prefería a Barbara por encima de la mismísima Rachel Welch.
Raquel Welch.
Perdona, Raquel Welch.
Sí, sí, sí.
Lo que estaba diciendo. Es que no puedo con esta noticia, Raquel. Raquel Welch, que por entonces era la mujer más deseada del mundo. Pues no, para Carlos.
Para Carlos era Bárbara.
Oye, mejor Bárbara que Camila, ¿eh? Carlos, tú sabrás.
Bueno, pero mira, el amor por Camila ha sido constante en la vida de Carlos y hay amores como así que respetarlos, Jordi. Como el que sentimos nosotros por ustedes.
Sí,
así que sí, que nos sigan siendo fieles. Les esperamos en las emisiones de esta semana de Radio Sefarad. Que pasen una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.